En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo con la ausencia de lluvia, una tragedia para nuestra tierra. La diócesis de Jaén ha promovido una campaña de oración para pedir la lluvia. El obispo pide a todas las comunidades orar a Dios por la ansiada lluvia y el próximo 1 de mayo tendrá lugar una procesión de rogativas con la imagen más venerada de Jaén, el abuelo. Nos lo cuenta Lola Ocaña.
Sin agua no hay aceituna y sin aceituna la provincia de Jaén sufre. Es una frase de la exhortación del obispo de Jaén para pedir la lluvia, un hermoso texto que, haciendo alusión a la Laudato Si y al consumo responsable del agua, Monseñor Chico Martínez confía en el poder de la oración. Por eso pide a sus diocesanos que rueguen a Dios por la ansiada y necesitada lluvia. A la vez ha propuesto una procesión diocesana de rogativas para el próximo 1 de mayo con nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, que concluirá con la celebración de una Eucaristía en la catedral.
Tres diócesis andaluzas celebran este fin de semana encuentros de jóvenes. Una de ellas es Málaga. Ana Medina, cuéntanos.
Hola, Encarni. Los espacios de la Tabacalera son el escenario del Encuentro Diocesano de Juventud de Málaga de este sábado, que alcanza su edición número 36 bajo el lema María, siempre en tus manos. Una jornada celebrativa y lúdica con talleres, festival de música y el centro en la Eucaristía. En las diócesis vecinas coinciden en fecha los Encuentros Diocesanos de Juventud. En Almería se celebra en el Colegio Compañía de María de San Fernando y en Granada en Huétor-Tájar. Estos encuentros están marcados por la preparación para la JMJ de Lisboa de este verano.
La décima marcha misionera es una oportunidad de vivir en comunidad para los jóvenes de Córdoba y son más de 500 los inscritos. Nati Gavira.
Jóvenes de toda la diócesis celebran esta décima edición aplazada por la pandemia, partiendo desde el Santuario de Nuestra Señora de la Sierra en Cabra para terminar con la Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba una vez realizado el camino. Un trayecto donde cada joven comprueba que compartir la fe los convierte en testimonio para otros jóvenes, en esta ocasión con la mirada puesta en Santa Teresa de Calcuta.
COPE Andalucía.
La Orden del Espíritu Santo celebra un año jubilar en Jerez. Jesús Bazán.
23 de abril de 2023. Esta es la fecha en la que se abrirá solemnemente el año jubilar concedido a la Orden del Espíritu Santo presente en el puerto de Santa María desde el siglo XV. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, será el encargado de presidir esta apertura a las 5 horas en el monasterio.
Nos vamos hasta Guadix, donde se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad y de la diócesis, con un amplio abanico de actos culturales, sociales y religiosos. Antonio Travé.
Sí, en Carni ya se han hecho la presentación de actos y el cartel que ilustra dicho centenario y que dará comienzo el 21 de septiembre con la apertura de un año jubilar concedido por el Papa Francisco y que, según nuestro obispo, se extenderá a nivel diocesano. Jubileo que terminará el 14 de septiembre de 2024 con una procesión magna y con el regalo a la Virgen de un nuevo sudario y una nueva corona.
Y concluimos nuestro recorrido informativo con el Catholic Music Festival Sevilla. Cuéntanos, Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, a día de hoy podemos decir que marcha a muy buen ritmo la venta de entradas del Catholic Music Festival, que se celebrará el 19 de mayo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Nolasco, Ixis, Una y Nos Vamos o Hakuna son parte del elenco de artistas que participarán en este festival solidario. La compra de entradas puede hacerse a través de la web del festival kmfs.es.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Nos acercamos al tercer domingo de Pascua y también en la capital estamos de preferia. La alegría pascual se expresa en nuestra tierra de muchos modos y ojalá esta fiesta civil sea una oportunidad para estrechar lazos de amistad, que en definitiva es el proyecto de Dios para toda la humanidad. Que todos seamos uno. Si hay alguien que supo aprovechar en su pastoreo cualquier oportunidad para sembrarla de cordialidad es Fray Carlos Amigo Vallejo, nuestro querido cardenal que, aunque parezca mentira, vamos a cumplir un año de su fallecimiento. Nuestro compañero Isidro González dedica hoy la giraldilla a este primer aniversario de la partida a la casa del padre del cardenal amigo. Buenas tardes, Isidro, un año ya, ¿eh?
Buenas tardes, pues sí, ¿cómo pasa el tiempo? Y el próximo jueves, día 27 de abril, a las 10 de la mañana, se oficiará en la catedral la misa funeral por el cardenal Amigo Vallejo en el primer aniversario de su fallecimiento. Recordemos que va a ser un año que Sevilla vivió unos días estremecida con la muerte, velatorio y entierro de Monseñor Amigo, que tuvo lugar en nuestra catedral en una ceremonia multitudinaria el 30 de abril. Amigo había nacido en Medina de Rioseco, Valladolid, e ingresó en la orden franciscana y se ordenó sacerdote en 1960. En 1970 fue nombrado provincial de su orden en Santiago de Compostela y en 1973 arzobispo de Tánger. En 1982 fue nombrado arzobispo de Sevilla, haciendo su entrada y toma de posesión en nuestra archidiócesis el 30 de junio siguiente. Posteriormente fue creado cardenal en 2003 con el título de Santa María de Montserrat de los Españoles y como tal participó en el cónclave de 2005 tras la muerte de Juan Pablo II, que eligió a Benedicto XVI. Pastoreó nuestra diócesis hasta el 5 de noviembre de 2009 en un largo pontificado de casi 28 años en el que destacaron numerosos hechos y sucedieron destacados acontecimientos en la vida de nuestra iglesia.
Estaba recordando tú ahora que era titular de la iglesia de Montserrat de los Españoles y yo recuerdo la misa de vísperas del cónclave que él celebró y presidió allí. Bueno, fue algo emblemático porque es que parecía que la iglesia estaba hecha para este cardenal con tanta sí. presencia. ¿Qué puedes destacar tú del cardenal Amigo?
Fue un pontificado, como he dicho, largo y hay numerosas cuestiones, acontecimientos y demás. Sobre todo destacan las dos veces que como arzobispo de Sevilla recibió al Papa Juan Pablo II en nuestra ciudad. En 1982, recién aterrizado en la diócesis, con motivo de la beatificación en nuestro suelo de Sor Ángela de la Cruz. Una ceremonia inolvidable que desde entonces además unió a la figura del cardenal Amigo con Sor Ángela. Posteriormente, en junio de 1993, para la clausura del Congreso Eucarístico Internacional de aquel año, que se celebraba en nuestra ciudad como colofón del quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América. Además, esos son innumerables los actos, congresos y encuentros de todo tipo que se desarrollaron en aquellos años en Sevilla. En su pontificado hay que resaltar que se crearon numerosas parroquias nuevas en zonas de expansión urbana de la capital y de pueblos. En Sevilla destacamos las cuatro parroquias de Sevilla Este y algunas de Pinomontano. Asimismo, impulsó y modernizó notablemente Caritas Diocesana y realizó la cesión del Palacio de San Telmo a la Junta de Andalucía, recibiendo a cambio un nuevo edificio para seminario diocesano inaugurado en 1999.
Algo no muy aceptado por todos los sevillanos, pero que sin embargo yo como seminarista que pude disfrutar del nuevo edificio, reconozco que era inviable.
Pero fue un hecho también importante y bueno, el Palacio de San Telmo es un edificio monumental, su conservación era costosa y hubo una visión de futuro con esa decisión, creo.
Totalmente. Bueno, ahora vamos a celebrar el próximo 2024 un Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y resulta que el primero que se hizo ya lo celebró el Cardenal Amigo.
Efectivamente, el Cardenal Amigo también impulsó notablemente y estuvo muy presente en el campo de las hermandades y de la religiosidad popular. Desde el primer momento de su entrada se hizo muy presente en cultos y actos y actividades de hermandades de Sevilla Capital y de las muchísimas localidades de la archidiócesis, cosa que hasta entonces con el Cardenal Bueno Monreal pues no era tan acostumbrado. Y eso hizo que, como digo, esté muy presente y haya estado en la casi totalidad de hermandades de nuestra archidiócesis. Promulgó normas para hermandades en dos ocasiones, 1985 y 1997, para ordenar la vida de la misma. Como has dicho, impulsó la Asamblea de Hermandades en 1997-98 y el primer Congreso de Hermandades en 1999, del que ahora, a los 25 años, pues va a tener lugar la segunda edición. Y otra cuestión que también promovió notablemente fueron las coronaciones canónicas de imágenes de la Virgen, sobre todo patronas o muy veneradas, no tanto en Sevilla Capital, sino en localidades de la archidiócesis. Comenzó en 1987 con la de Setefilla de Lora del Río y luego fue siguiendo por una sucesión de destacadas imágenes de nuestra Mariana, de nuestra archidiócesis, que recibieron esa distinción. Lo que hace la curiosidad de que en una gran mayoría de templos y de capillas de nuestra geografía diocesana existan placas o azulejos recordando la estancia y la presencia del cardenal Amigo en numerosas localidades. Descanse en paz este gran pastor que nos acompañó por tantos años.
Descanse en paz, Isidro. Continuamos nuestro programa ahora con esta memoria del cardenal, escuchando la actualidad de este momento de la archidiócesis a través del sumario de noticias. El Palacio Obispal de Sevilla suspende las visitas culturales programadas para el sábado 27 de mayo.
Esta mañana será la ceremonia de ordenación episcopal de los nuevos obispos auxiliares de Sevilla. Las personas que hayan adquirido entradas para la visita del 27 de mayo podrán efectuar el cambio de fecha o reembolso del importe en la librería diocesana.
La Renovación Carismática organiza un seminario de vida en el Espíritu.
De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Esta es la cita bíblica que la Renovación Carismática ha elegido como eje transversal para este encuentro. Se celebrará del viernes 19 al domingo 21 de mayo en la parroquia San Antonio María Claret de Sevilla.
Las inscripciones deben hacerse en Secretaría Parroquial de martes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de lunes a viernes de 6 y media a 8 y media de la tarde.
El Cabildo Catedral presenta dos catálogos de sus fondos documentales y biográficos.
El Salón San Clemente de la Parroquia del Sagrario acogió este miércoles el acto de presentación de dos importantes proyectos relacionados con sus fondos documentales y bibliográficos, ambos gestionados por la institución colombina.
Contiene un total de 487 documentos, en su mayoría del archivo catedralicio, fechados entre 1086 hasta 1312. Ha sido elaborado por Isabel González Ferrín, jefa de la sección de archivos.
Es importante destacar cómo el Cabildo fue consciente desde su origen del gran valor que tenían los documentos. Por un lado, como prueba, elementos de prueba y justificación de privilegios, pero también como demostración de las manifestaciones artísticas y de los procesos creativos de la cultura en su misión pastoral. De ahí por su interés por facilitar el acceso de los investigadores a los documentos. No olvidemos, por otra parte, que el estudio y la descripción de todos estos es, en cierto sentido, devolverlos a la vida, regresar a espacios y lugares donde fueron emitidos los documentos, como Letrán, Lyon, Burgos y, sobre todo, Sevilla. Asistir como testigos al origen del patrimonio de la Iglesia de Sevilla, a sus manifestaciones culturales, principalmente en la liturgia.
La Virgen María en época fernandina, Alfonsí. Tema central de la tercera jornada de Mariología.
Con motivo del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla, la Cátedra de Mariología de la Facultad de Teología San Isidoro ha dedicado su tercera jornada a la Virgen María en época fernandina y alfonsí, en un encuentro celebrado ayer.
En la jornada participó como ponente el sacerdote Álvaro Román, doctor en teología con especialización en Mariología, que se adentró en la mediación mariana y la eclosión inmaculista.
Avanza a buen ritmo la venta de entradas del Festival Benéfico en la Maestranza.
Así es, la venta de entradas para el Catholic Music Festival de Sevilla avanza a buen ritmo desde que se abriera el portal de adquisición de localidades por Internet el pasado 13 de abril. A día de hoy son más de 1.000 las entradas vendidas.
El evento organizado por la Delegación para la Pastoral con Jóvenes será el viernes 19 de mayo en la Real Maestranza de Caballería. Manuel Jiménez es el delegado diocesano de la Pastoral con Jóvenes.
Las entradas se venden a buen ritmo. En las primeras 24 horas ya iban vendidas más de 1.000 entradas y estamos esperando a que se organicen los grupos de la Jornada Mundial de la Juventud y empiecen a distribuir y comprar la suya. Os invitamos a todos a que disfrutemos de la tarde del 19 de mayo en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, una tarde de música, una tarde de juventud, una tarde de familia, una tarde de iglesia. También están ya a vuestra disposición y saldrá en breve la fila cero para colaborar, ¿no?, con este proyecto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo de la noticia dada por una famosa de la prensa del corazón sobre su maternidad subrogada, bueno, más bien su abuelez, se ha generado un debate en todos los planos de la sociedad que hoy nos gustaría abordarlo desde distintas dimensiones en la reflexión de la Iglesia. Aunque no solo para poder tener un fundamento de debate nos hace falta que esté con nosotros, como siempre, en la Doctrina Social de la Iglesia, Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto ha sido la que ha insistido en este programa, tenía que abordarse este tema tan de actualidad, ¿verdad?
Claro, porque se están oyendo muchas cosas y es necesario orientar.
Hemos invitado también a Tino Maquilay. Buenas tardes, Tino.
Hey, Pate,
es
tardes.
Un letrado bien conocido que nos debe iluminar también desde el punto de vista no solamente jurídico, sino del magisterio de la Iglesia, puesto que él también pues ha cursado la teología del cuerpo de Juan Pablo II, un máster que después le ha tocado incluso coordinar, que creo que también nos puede arrojar algún tipo de luz. Y le he pedido también a Isidro González y a Karen Mendoza que se queden también entre nosotros para que puedan también dar opiniones que realmente nos puedan ayudar. Así que buenas tardes a todos. Isabel, yo me encantaría que empezases tú presentando el tema tal y como quieres enfocarlo desde la doctrina de la Iglesia para que podamos empezar a abordar nuestros distintos pareceres, opiniones y puntos de vista.
Sí, bueno, pues yo creo que lo ha dicho, incluso la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en el que se dice que ser madre o padre no es un derecho, es una opción que muchas la tienen y que desafortunadamente algunas personas pues no pueden llevarla a cabo por distintas razones. Pero empezar diciendo, y lo que se está oyendo, que es un derecho y que hay que abrir un debate parlamentario incluso para reconocer ese derecho, es un disparate que va en contra de la doctrina social de la Iglesia, y espero que el abogado nos diga que también va en contra de muchas cosas, y sobre todo también va en contra de los derechos derechos humanos. En fin, podemos decir muchas más cosas, pero indudablemente la Iglesia se opone rotundamente a los vientres de alquiler. Vamos a decir las cosas por su verdadero nombre. La maternidad subrogada es un término eufemístico que parece que suena bien, pero en el fondo lo que ocurre es que personas que tienen mucho dinero se meten en la vida de personas que tienen poco dinero y alquilan su cuerpo durante unos meses para que le gesten un hijo. Un disparate desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia y de los derechos humanos.
Providencialmente, Isabel, nuestros anteriores delegados de Familia y Vida de la diócesis era un matrimonio que habían adoptado 4 hijos, porque no tenían, no podían tener hijos. Y los actuales delegados de Familia y Vida, precisamente por no tener hijos, están volcados totalmente en el pastoral de la familia, que han entendido como misión, precisamente ellos, vivir esa llamada que el Señor les ha hecho en medio pues de esa dificultad de no tener de momento hijos. O sea que realmente, bueno, pues de alguna manera hay que discernir la voluntad de Dios sobre cada uno para que no se convierta en clave cristiana, por supuesto, en un capricho o en un derecho, sino en una llamada, ¿no?
En una mercancía, que es lo
en una
que
vocación. Y si no, también comentaba fuera de micrófono la reacción de sus hijos, ¿no?
Efectivamente, cuando estas noticias han salido las pasadas semanas, pues lógicamente las veíamos en casa. Y mis hijos, que están en una edad joven, donde en fin, están abriéndose ya la segunda etapa de la vida, las parejas y lo que podrá venir a partir de ahí, ellos mismos observaban con rechazo y con extrañeza todas esas noticias y todos los elementos que iban saliendo, ¿no?, en sucesivas informaciones, y mostraban ese rechazo desde el punto de vista cristiano y hasta el punto de vista humano, de relaciones y demás. Ellos están en esa etapa de la juventud, de las primeras relaciones, los primeros noviazgos y demás, y todo esto les extrañaba porque no forma parte de la cultura de la vida.
Parece como forzado, ¿no?
Exactamente. Entonces, me alegré en esa parte, ¿no?, de en que la juventud pues le muestra rechazo a toda esta cuestión, que un poco del capricho, el dinero, elementos ajenos a lo que es formar una familia.
No sé, Karen, si tú compartes conmigo la opinión de que lo que realmente podría ser un estado de opinión de una minoría se empieza a extender en esta actualidad a través de unos lobbies que tienen unos intereses distintos, y al final parece que una gran mayoría piensa igual, cuando en el fondo se está confundiendo, ¿no?
Efectivamente. Yo lo primero que diría en torno a este tema, que es importante explicar, ya que se ha puesto sobre la palestra este tema en cuestión, cuando se dice, bueno, la doctrina social de la Iglesia, y la Iglesia está en contra, pero el por qué, ¿no? Aclararlo, ¿no? La Iglesia está en contra porque se opone a la maternidad, ¿no? Entonces las cosas hay que entenderlas, hay que profundizar en los conceptos, y sobre todo esto, iluminado a la luz del Espíritu Santo, cuando salió la noticia en los medios de comunicación, decía, ¿qué opina la Iglesia en relación a este tema? ¿No? En principio, el matrimonio y la procreación humana como un acto de dos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, el hecho de que Dios concede y regala la paternidad y a la maternidad como un don y como una gracia. Entonces ya el derecho a la maternidad, como derecho a la maternidad propiamente, ya es un concepto en el que tendríamos que profundizar. Y luego, es importante también tener en cuenta que la Iglesia acompaña, es importante porque yo creo que a veces se deja de lado en estos debates, que la Iglesia acompaña a los matrimonios y a las parejas con distintas propuestas ante la maternidad, que no se ha podido llevar a cabo por diversos motivos, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de vientres en alquiler, pensamos y se rechaza principalmente por la cosificación del ser humano, ¿no? Ya Isabel adelantaba y hablaba de la mercantilización. Ya luego podríamos entrar en otros conceptos que ya Tino probablemente va a profundizar en ello, pero que está relacionado con la relación madre-hijo, que está relacionado con la mercantilización, que está relacionado con el tráfico de menores y muchos otros aspectos que ya no va solamente en un derecho de la mujer que tiene la posibilidad económica de pagar o de no hacerlo.
Tino.
Pues bueno, cogiendo el hilo de que decía Isabel, desde el punto de vista de los derechos humanos, efectivamente la legislación española protege los derechos humanos y se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la propia Constitución española, en el que dice que los derechos y fundamentales reconocidos en la Constitución se regularán o se interpretarán según la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Dicho esto, a partir de ahí hay una regulación española que prohíbe y pena, además, los casos como podría decirse el presente, ¿vale? Lo que pasa es que hay una puerta de atrás, que son las resoluciones extranjeras que se puedan ejecutar en España. Pero la legislación tiene una normativa específica, como es tanto el artículo 10.1 de la Constitución, que se viene a desarrollar por la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida, y en su artículo 10 dice que serán nulos de pleno derecho todos los contratos en los que se convenga la gestación. Y luego tenemos el artículo 221 del Código Penal, en el que se prohíbe la venta, viene a decir, la venta de los seres humanos,
¿no? Pero eso nos ayuda a ti, ¿no?, también a ver que no es una reflexión de la moral de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia, sino que es una, que es algo que procede de las propias leyes. ¿Cuál es el problema? Que yo también me pone un poco en riesgo, o sea, me pongo un poco en atención, ¿no? Es que con este positivismo imperante, al final la ley pueda cambiar y lo moral es la ley, es el derecho positivo. Y entonces tú dices, bueno, hay que tener cuidado porque resulta que nos cambian la ley o nos cambian la Constitución. Es verdad que tienen mecanismos muy difíciles para ser cambiados por un simple discurso o una simple moda, pero como realmente este argumento va fundamentado con el progreso de la humanidad, pues al final podemos nosotros identificar derecho positivo con moral. Y entonces teníamos un problema también.
Sí, eso es el eterno debate. O sea, nosotros cuando estudié la carrera hace ya 30 años, había una asignatura en primero de derecho que no acabábamos de entender, que se llamaba Derecho Natural, ¿no?
Que lo han eliminado.
Sí, han eliminado. Efectivamente. Entonces, al final, ese es el límite. O sea, ¿dónde está el bien? Yo, hablando de desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, hay un pasaje en el Evangelio, que es el de, en el Evangelio de Juan, en el juicio a Jesús, Pilato, le dice, creo que es en el capítulo 18, el Señor le habla de la verdad, y Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿No? Pero el Evangelio sigue y dice, y a renglón seguido Pilato salió, o sea, no quería saber lo que era la verdad, ¿no? Entonces, a esta línea que hablas, la legitimación o la legitimidad de la ley proviene, en última instancia, de lo que diga la mayoría. Entonces, ¿es eso así? De ahí viene la verdad. Porque en ese caso, si la mayoría dijera que todos los abogados de Sevilla son odiosos y por eso no merecen vivir, pues la ley podría ser legítima, porque lo ha dicho la mayoría, ¿no?
Por eso decía que realmente en este discurso de progreso de la humanidad, pues hay que tener cuidado porque se está vendiendo como realmente las posibilidades de humanización, cuando es todo lo contrario.
En nuestras reflexiones, y en las reflexiones, lógicamente, de la doctrina social de la Iglesia, el centro es siempre la persona, la dignidad de la persona humana. Y aquí es que realmente, si pensamos un poco las noticias que nos han llegado y que es la realidad, en función de tu dinero, tú puedes tener un hijo, puedes subrogar tu maternidad en un país con garantista como es Estados Unidos, que tiene más garantías para la madre gestante, pero indudablemente te cuesta mucho dinero. Si no tienes mucho dinero y estás empeñado en tener un hijo por este sistema, pues entonces te vas a otros países, como pueden ser Ucrania, que son más baratos, y ya si tus medios económicos son más limitados, te vas a la India. Y ya se está hablando, y hubo hace un par de años un programa muy bueno en la 2 de Televisión Española en el que hablaba de estas cosas, se está hablando ya de granjas de mujeres. Es decir, que pensemos realmente, a mí se me pone hasta la carne de gallina cuando pienso en estas cosas. Granjas de mujeres, es decir, mujeres que simplemente porque son pobres van a ser destinadas a tener hijos para las personas que lo puedan pagar. No hay disparate desde mi punto mayor, desde cualquier punto de vista, incluso desde el punto de vista del no nacido, que cuando nazca y se encuentre que es fruto de un contrato y que viene a tapar un hueco y que es fruto de una mercancía, yo no sé si realmente, por mucho dinero, como se está diciendo aquí, que esa niña no le va a faltar el dinero, probablemente el dinero no le falte, pero
La dignidad,
el afecto, el saber que no es un valor en sí, sino que ha venido ya para tapar una serie de huecos y tal, a mí me da mucha pena esa niña.
Por eso la Iglesia plantea, entre otras cosas, la maternidad como una cosa de dos, ¿no? Es decir, que el fin, en definitiva, no justifica los medios. Y pienso, además, padre, en relación al planteamiento que ha hecho de la comunicación en su carácter performativo. Quiero decir que el hecho de que la comunicación sea la adecuada o no sea la adecuada, al final termina condicionando y creando una matriz de opinión. Y si la gente no tiene un conocimiento en general profundo sobre aspectos jurídicos, doctrina social de la Iglesia, aspectos biológicos, pues se termina creando un concepto que al final es inadecuado y que va, sin duda, en contra de la dignidad de la persona. Que ya esto no es un tema de Iglesia solamente, claro, que ya es un tema de dignidad humana.
Y sobre todo de una información sesgada, porque no se publicita y, por supuesto, no se informa de esta consecuencia que en países pobres puede tener el convertir a mujeres en bienes de alquiler, ¿no?
Y también es un reflejo de la hipersensibilización un poco infantil de la sociedad, porque este caso está diciendo, es que esta señora pasó una desgracia y la ha cubierto con esta cuestión. Es que las personas, y yo gracias a Dios no estoy en ese campo, las personas no pueden tener hijos, eso es un sufrimiento inaguantable y tal. Esas realidades han existido siempre, en toda la vida, en todas las generaciones de la vida, continúan existiendo. Y no significa que esas personas hayan hecho cosas irregulares o cosas inauditas para calmar esos vacíos, esos dolores. Habrá que afrontarlo cada uno como mejor pueda y no usarlo como esos medios de capricho y demás para de una forma un poco infantil.
Isabel, tú has dicho al principio dos cosas que me han llamado la atención, que la doctrina social de la Iglesia no reconoce, no dice que el derecho a tener hijos sea un derecho, sino que es un don. Bueno, yo,
sí, es una opción. No es
una opción. El catecismo en el punto 200, en el 2378 dice que el hijo no es un derecho, sino un don. Pero si nos vamos a la Constitución española, no existe el derecho a tener hijos. Existe el derecho a la vida. Entonces, toda esta cuestión yo creo que es más una consecuencia de haber traspasado una línea que nunca se debería haber traspasado, que es la del derecho a la vida. Las opciones políticas, las diferentes opciones políticas en España, excepto una, que son los liberales, todos están en contra de la gestación subrogada, pero cada uno por un interés distinto, ¿no? Si nos vamos a la parte de izquierda, pues lo hacen en interés al derecho de la mujer a decidir, ¿no? Y desde el punto de vista conservador, si es que se ha manifestado claramente, no lo tengo muy claro, viene desde el punto de vista del interés del menor. El Tribunal Supremo en España, hay sentencias en las que se ha manifestado y al final condenando ese supuesto derecho de la mujer a decidir, lo que viene a resaltar es el derecho que tiene el menor, el no nacido, y aquí vamos a otro concepto, el nasciturus, de nacer en un entorno donde conozca quién es su padre y quién es su madre. En estos casos de subrogación de maternidad subrogada, otro término que has dicho que es el eufemismo, cierto es, maternidad por sustitución, la Iglesia es muy sabia y nos habla de la disociación de la paternidad. Muchos años antes, el Papa Juan Pablo II lo pone en el catecismo, disociación de la paternidad, ¿no?
Pues mira, Tino, en relación a lo que estás mencionando, me viene a la mente justamente uno de los planteamientos que se hacen, que los vientres eran alquiler como un tipo de adopción, ¿no? Y es una de las cosas que se plantea, y tú dices, bueno, si no puedo tener hijos de forma biológica, yo acudo a la maternidad subrogada, y al final, pues no es un punto de comparación. Por eso decía que bonito y que es interesante entender bien los conceptos y el acompañamiento que hace la Iglesia en estos casos, porque visto así parece que la Iglesia es desencarnada, ¿no? Bueno, no es un derecho a la maternidad y el que no pueda, pues que se dedique a otra cosa. Sin embargo, la Iglesia no solamente acompaña, sino que plantea ante casos concretos, pues, opciones, y una de esas opciones es la adopción. Niños que han nacido y niños que se encuentran por diversos motivos en casas de acogida y que requieren ser efectivamente acogidos en el centro de un hogar.
Vamos a tener que hacer tres programas sobre esto porque realmente no nos ha dado tiempo ni siquiera poder abordar todo lo que queríamos. Sí, es verdad que jugar con esta cultura de la emotividad hoy día es muy peligroso porque al final no nos hace ser objetivos y plantearnos las cosas en serio, sino guiados por los sentimientos que nos despiertan las cosas, y eso hay también que formarlo. Yo agradezco a la mesa que habéis estado aquí con tantísimo rigor exponiendo los puntos de vista que pueden ayudar a fundamentar algo que nos tiene que hacer sólidos y firmes en las decisiones y ser misericordiosos, y eso no está en contradicción, y desgraciadamente en muchas ocasiones se presenta así. Así que muchísimas gracias a todos y os emplazo a otra tertulia porque nos quedaría para hablar de esto o de muchas otras cosas. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias también a Rafa Carrillo, ¿no?, que siempre nos acompaña desde la ventana de la técnica, ¿no?, desde el estudio de la realización. Así que gracias también por tu trabajo, como siempre, y por elegir una música que tanto nos puede ayudar a nosotros a seguir reflexionando.
y gracias a todos nuestros oyentes que se siguen manteniendo fieles a nuestro programa. Podéis obtener más información en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. A los que vayáis a la feria, feliz feria, y a los que no vayamos a la feria, disfruten de este descanso. Un saludo a todos.